La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy especial, que es un programa de año nuevo, de fin de año, 31 de diciembre, que quiero compartir y donde es un canto a la esperanza. Estuvimos haciendo un especial de Navidad y ahora en este especial de año nuevo vamos a entrevistar y dialogar con varias personas que están en acción, que están comprometidas de distintos lugares, de distintas instituciones, y que realmente valen la pena que sean escuchadas. Por un lado, vamos a estar dialogando con Silvia Bulla, presidenta de ACDE, la Asociación Cristiana de Gerentes de Empresa, que están celebrando esta gran noticia que tiene que ver con justamente que se ha declarado beato Enrique Yo, que es el primer presidente y fundador de ACDE, y un empresario que va a inspirar, y esperemos que inspire a muchos otros en todo el mundo. Va a ser el primer santo empresario en algún momento cuando lo declaren, y padre de familia ejemplar, esposo, la verdad que un ser humano que es excelente, que era excelente y que nos deja un legado muy importante. Así que vamos a estar dialogando con ella, vamos a estar dialogando también con Pedro Crespi, quien desde la ONG Fundación Discar en el área de discapacidad tiene un compromiso impresionante y nos va a compartir qué es lo que ha hecho esta fundación. No se quedan de brazos cruzados solamente quejándose y pidiendo cambios. Han estado trabajando arduamente. También vamos a compartir una entrevista a Agustín Mogliano, presidente de Fundación Dale Tu Mano, de esta ONG Dale Tu Mano, que realiza en el norte de nuestro país, en Santa Victoria Este y en otros lugares más, una labor impresionante apuntando a la educación como eje principal. Gente que está en acción, que está comprometida. Y quiero aprovechar realmente a que escuchen este programa y que se celebre de otra manera, ¿no? Este fin de año, no tanto en lo material, en las salidas, en lo que se va a beber, sino, bueno, qué podemos hacer, qué valorar lo que hemos hecho en este 2025 desde nuestro lugar y qué podemos hacer por el prójimo, por los que están más necesitando de nuestro compromiso, más allá de que el ámbito público obviamente tiene que involucrarse y dar soluciones concretas del ámbito municipal, provincial y nacional. Así que vamos a escuchar este gran programa que tenemos preparado para todos ustedes. I used to own.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the
En este programa especial, donde estamos ya terminando este 2025, y después de escuchar este tema de Coldplay, Viva la Vida, vamos ahora a compartirles una entrevista que realicé a Pedro Crespi, director ejecutivo de Fundación Discar. Realmente una labor impresionante la que realizan desde esta organización y que, bueno, él está liderando con muchísimo compromiso.
Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes también para tu equipo y a los oyentes de Asignatura Pendiente. Para mí es una inmensa alegría poder compartirte el balance de lo que hemos realizado durante este año en Fundación Discar en pos de la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la comunidad. Vos sabés que nuestros ejes transversales de trabajo durante este año han sido los siguientes: bienestar, arte y cultura, educación, empleo, vida independiente y participación social. Ejes que son transversales y que tienden justamente a la plena inclusión en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Todo esto lo hemos realizado a través de 4 programas que impulsamos, que hago una breve reseña. En primer lugar, el programa de información y concientización, que es un programa que tiende precisamente a brindar formación y capacitación en escuelas, en universidades, en foros empresariales. También tiende al desarrollo de campañas de comunicación y de bien público, como así también en acciones de incidencia en políticas públicas. En este programa, sin lugar a dudas, el hecho más destacado ha sido la presentación de un proyecto de ley marco en discapacidad que ha ingresado en el Congreso de la Nación hace unas semanitas nomás, con la firma del diputado nacional saliente Ricardo López Murphy, donde en conjunto con la Alianza Ahora, de la que somos parte, hemos presentado una propuesta que tiende precisamente a dar una mejora para la calidad de vida de las personas con discapacidad y que también entendemos que es muy importante que sea considerada en el ámbito parlamentario, sobre todo en un contexto donde ha habido muchas dificultades este año para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, hemos llevado adelante nuestro programa de arte y cultura, lo hemos hecho con mucha alegría. Vos sabés que en nuestros talleres han participado más de 200 cursantes. Cuando digo talleres me refiero a los talleres artísticos, culturales, deportivos, que llegamos adelante y hemos cerrado el año con una muestra magnífica, en realidad con tres muestras en las que han participado más de 340 personas y donde hemos podido exhibir las producciones que se han realizado durante todo el año a las familias y a la comunidad. Esto es muy importante porque, como siempre decimos, pone en valor el talento y el desarrollo de las personas con discapacidad que acompañamos. En tercer lugar, nuestro programa de empleo con apoyo ha tenido como grandes hitos el acompañamiento sostenido de 146 trabajadores en el mercado laboral abierto y competitivo. También hemos formado de manera personalizada a 12 adultos con discapacidad intelectual a través de nuestro curso de formación laboral, que así se integran a nuestra base de datos de trabajadores que esperan por una oportunidad. Hoy la conforman 52 perfiles de candidatos muy talentosos, así que están a la espera de una oportunidad. Y hemos también brindado diferentes capacitaciones a ejecutivos de empresas para que se formen en el modelo social de la discapacidad. Y por último, nuestro programa de vida independiente, que este año ha tenido más de 30 participantes, donde hemos desarrollado distintas habilidades para la autonomía de estas personas que tienen relación con la gestión del hogar, el desplazamiento en la vía pública, el uso de la tecnología, entre otras cuestiones. Lo cierto es que estamos muy contentos con todo lo que hemos realizado, tenemos mucha ilusión para el 2026, que está ahí nomás, estamos a unos días nada más. Y siempre con el compromiso de trabajar, como lo hacemos hace más de 3 décadas, por la plena inclusión de la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo en todos los ámbitos. Muchas gracias, Carmen, a vos, muchas gracias a todo tu equipo, muchas gracias a Radio Cultura por acompañar siempre en estas asignaturas pendientes que tiene la sociedad y que tanto precisamos que sean una realidad para una Argentina más inclusiva, justa y solidaria.
Bueno, ya estamos en comunicación con Silvia Buya y la verdad que uno cuando dice Silvia es la presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, pero tiene un gran recorrido, ¿no? Entre la estadística de los recursos humanos y el ámbito empresarial, pero todo su liderazgo está basado en valores y tiene mucho que ver el tema de los valores con lo que vamos a hablar en este programa especial de fin de año acerca de Enrique y yo. Así que es un gusto tenerte, Silvia Buya, aquí en Asignatura Pendiente, Carmen Sicardi en Radio Cultura te habla en este programa especial de año nuevo, de fin de año, que realmente es muy, muy emotivo. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta, así que feliz también de estar en este momento compartiendo también con tus oyentes.
Bueno, y en este programa hemos mencionado a Enrique y yo desde hace muchísimos años y hemos visto todo el camino y todo el esfuerzo sostenido y donde más allá de la familia, de Sara, la hija, a quien conozco y todos han puesto de su parte, pero Agde, que realmente la fundó Enrique y yo, es como el alma mater, ¿no? Y cerrar el año de esta manera es muy importante, pero vamos a orientar a algún oyente que quizás no conoce qué es ACDE, para que comprendan por qué también está tan ligada a Enrique Yo.
Bueno, ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Nosotros somos una asociación de personas y eso lo decimos muchas veces porque no es un lugar donde las empresas deciden nuestra participación, sino que nosotros mismos. Y es una organización que fundó hace más de 70 años, Enrique y yo, y tiene como objetivo que los empresarios, dirigentes de empresa, profesionales que trabajan en el ámbito de las empresas, los emprendedores, vivan de una manera coherente su vida de fe con su quehacer empresarial. Y eso es algo que creemos que es muy importante y sobre todo es algo que nos ha legado nuestro primer presidente y fundador, Enrique Yo.
que ha sido declarado ahora beato, ¿no?, por el Papa, y que realmente me imagino que para cerrar el año, si ustedes necesitaban una buena noticia, nada mejor que esta.
Es una increíble noticia lo que ha pasado en estas semanas pasadas, es esto que el Papa ha aprobado el milagro que posibilita que sea declarado beato. La beatificación va a ocurrir en los próximos meses, esperamos que sea muy pronto, y es una ceremonia que a partir de ahí vamos a estar ya llamándole el Beato Enrique Yo. Claro. Así que ahora estamos como preparándonos, pero sabemos que ha sido aprobado ese milagro que es tan importante para que se habilite esta instancia que es la beatificación.
Vamos a orientar también a quienes no conocen a Enrique Yo, como para que puedan comprender, porque a veces uno relaciona santo, sacando de la historia de Carlo Acutis, que es el más reciente y muy joven, a personas que bueno, llegan a la santidad siendo sacerdotes, siendo religiosas, pero esta oportunidad de que sea un padre de familia, que sea encima, creo que va a ser el primer santo empresario en el mundo, siendo referente y con algo que tanto hace falta en todo el planeta, para que se replique y se vea como inspirador, no que solamente quede en una foto, no que quede en un libro, no que quede en un documental, sino que realmente nos inspire y nos interpele para poder llevar a la práctica todos los valores que tenía en su vida cotidiana como profesional, como padre, como ser humano, como esposo y también como empresario. Pero contanos un poco para los que no conocen, ¿no? Y así después pueden comprender un poco más la magnitud de lo que estamos hablando.
Bueno, Enrique Yo nace el 26 de febrero de 1921. Nace en Francia, pero enseguida él es anotado en Argentina como un hijo de nuestra tierra. Y nace de Sara Torquis y de Alejandro Yo. A los 4 años fallece su mamá y la madre le pide a su padre, que si bien su padre no era una persona religiosa, que sí eduque en la fe tanto a Enrique como a su hermano. Y el padre decide llevar adelante ese deseo póstumo de su esposa y le pide a unas tías que lo ayuden a educarlo en la fe, tanto a Enrique como a su hermano. Es así que ingresa al Colegio de La Salle, ahí profundiza su vida espiritual y decide a los 14 años, o sea, muy jovencito, entrar a la Escuela Naval Militar. Él se convierte como en el primer estudiante en la Escuela Naval, tan joven, el más joven de la Escuela Naval, y ahí inicia toda su carrera en la Armada, que ha sido también muy fructífera. Él se convierte en una persona que da catequesis en los barcos, da catequesis a las personas que estaban ingresando, que venían para hacer el servicio militar o también se sumaban a la Armada. Y en un momento de su vida se casa, en 1943 se casa con Cecilia Bunge, con ella tiene 9 hijos y bueno, ya después de tener sus primeros hijos decide cambiar su vida y transformarse en alguien que quería llevar la doctrina social de la Iglesia, él había leído libros sobre doctrina social de la Iglesia, la quería llevar a la práctica. Inicialmente él quería ser un operario, un obrero en alguna fábrica, y un sacerdote, que era su director espiritual, lo invita a tomar una posición de más liderazgo, porque él estaba formado en la Armada y podía tener una posición, claro, más alta en las organizaciones y podía impactar mucho más. Entonces es así que él decide aceptar una posibilidad de trabajo que tenía en mandos medios, en la cristalería Rigoló, que pertenecía también a su familia, y ahí es donde él desempeña toda su labor empresarial y donde él lleva a la práctica todo eso que había leído y para lo que se había preparado. Estando en Acción Católica también,
claro.
Él era también, claro, militante y bueno, y un miembro de Acción Católica, emprende la ayuda a la Europa de posguerra, después de un pedido concreto que le hizo el Papa Pío XII a la Acción Católica. Él, junto a otros empresarios argentinos, hace campañas para la Europa de posguerra en 1946.
Sí.
Y en ese momento a él le surge, empezando a trabajar con otros empresarios y también con el estímulo del canónico Cardin, fundar ACDE. ACDE la funda con amigos, empresarios, con un grupo de personas muy valientes que eran empresarios muy, muy católicos. En ese momento ACDE era católica y más adelante Enrique le cambia el nombre y decide que sea cristiana, para abrazar también a los hermanos cristianos que también llevan adelante una labor evangelizadora en el mundo del trabajo, y por tanto modifica a ACDE y lo transforma en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa que somos hoy. Más adelante él se une con otros empresarios del mundo que estaban llevando adelante la misión de crear este tipo de asociaciones. Mm. Y ahí ACDE se asocia a UNIAPAC, que es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, y por tanto ya ACDE es más allá que de lo que él fundó en nuestro país, sino también una organización, parte de una organización mundial.
Igualmente, me imagino que él, con lo visionario que era, sin duda hubiese querido, si le daba más años de vida, que trascendiera las fronteras y que esto sea a nivel mundial, ¿no?
Sí, así es. Bueno, en el año 57 es cuando se le detecta este cáncer muy grave. Y bueno, él lo acepta con serenidad y no deja de hacer la misión que él cree que tiene que hacer en esta tierra, tanto con su familia como su primer lugar para dar frutos, y también en las distintas instituciones. Sigue dictando cursos, sigue preparando manuscritos, libros que nosotros hoy tenemos en nuestras manos y que son increíbles por todo el legado que dejan en lo que hoy llamamos responsabilidad social empresaria. Y que para él era natural que una empresa trabajara por la comunidad, y lo puso por escrito en varios de sus libros.
Un precursor en ese sentido.
Un precursor, realmente, realmente.
Sí, hay algo que costaba, ¿no? Y ya no tanto, pero menos, pero en esa época era hablar sobre la responsabilidad social de las empresas. Y con este programa que estoy celebrando los 30 años en el aire en Radio Cultura, he visto el progreso, ¿no? Y cómo se han ido humanizando, no profesionalizando, sino también humanizando y logrando que haya mucha gente muy comprometida. Y de eso seguramente él estaría muy orgulloso, ¿no? De que haya gente tan valiosa. Y que va más allá de la zona de confort de lo que es una empresa y lo que se puede hacer desde su lugar. Y es un poco también lo que están impulsando ustedes desde la misma organización de ACDE, ¿no?
Sí, nosotros también, siguiendo su legado, tenemos cada 2 años este premio ACDE Enrique Yo, y que en este premio reconocemos este tipo de iniciativas que lo que tratan es esto, ¿no? De llevar adelante la responsabilidad social empresaria, llevar adelante proyectos que impactan positivamente en las comunidades donde las empresas se desempeñan. Así que sí, sentimos que hay una conexión muy importante entre lo que nosotros intentamos hacer todos los días y el legado que recibimos.
Bueno, y este premio que sé que también recibió Banco Galicia por toda su trayectoria y muchos programas de impacto social, y que lo lidera Constanza Orleris del área de sustentabilidad, es realmente un ejemplo y ha sido inspirador para otras empresas, ¿no?
Tal Tal cual. Año a año se van sumando más empresas. Este año tuvimos casi 50 empresas que presentaron sus iniciativas. Y bueno, y realmente cuesta mucho como jurado el poder tomar una decisión porque una mejor que otro y realmente proyectos que le cambian la vida a la gente. Y eso es lo que nos gusta y es lo que quería hacer nuestro fundador, ¿no? Pensar
Sin
en cada
duda.
persona, en su potencial, llevar al máximo lo que cada uno podía dar. Y él entendía en ese acompañar a las personas, en ese desarrollo humano integral, que ahí estaba también el cumplir la voluntad de Dios para ayudar a que todos descubran su misión en este mundo y también participar en la creación.
Sí, de ser protagonista y digamos, asumir un compromiso mayor, ¿no? No estar viendo cómo otros pueden ayudar, sino involucrarse y unir esfuerzos, que creo que también eso es importante. Y en cuanto al premio de Enrique, yo lamento de corazón no haber podido estar, por temas familiares me fue absolutamente imposible, pero sí celebro y todos los años entrevisto a quienes han ganado. Poniendo mi granito de arena en la difusión de esa gran labor que realizan los que han sido premiados en las distintas categorías, tanto grandes empresas como pymes, que creo que es importante no solamente pensar en los que hacen las importantísimas empresas, sino también las más pequeñas, ¿no? Con mucho esfuerzo y que inspiran a otras, ¿no? En este sentido. Y las pymes están a lo largo y a lo ancho del país, así que si se logra tener un reconocimiento y ser inspiradoras para otras pymes, se puede mejorar comunidades de todo el país.
Así es, así es. La fuerza que tienen las pymes en nuestro país es enorme. Si uno mira el empleo total de Argentina, mayoritariamente ese empleo viene de esas pequeñas empresas que dan trabajo, con mucho esfuerzo sostienen y realmente es muy loable el trabajo que hacen y cuando ese trabajo lo hacen con un foco social, con un foco en inspirar también. Realmente es como completo lo que están logrando, no solo para ellos, sino también para que el resto de la sociedad pueda tomar ejemplo.
Totalmente. Y una de las cosas que también me parece importante, ¿no? En estas fechas especiales que transitamos, en el que recordamos a nuestros familiares, a nuestros padres y seres queridos, ¿no? Que no están. El hecho de que Enrique yo haya sido también un padrazo, como me decían, ¿no? Contaba Sara ahí, Sara madre y que era su hija, ¿no? Está Sara madre, Sara hija. Pero a lo que me refiero que Sara, la hija de Enrique yo, me decía que era, llegaba a su casa y era como una alegría todos a su alrededor, todos rodeándolo, y que se tomaba ese tiempo para estar mirando a los ojos, para charlar, para hacer chistes, para ver cómo estaban cada uno de sus hijos, que tuvo un montón, no sé cómo hacía para todo, pero que valoraba esos momentos y como que postergaba otras cosas que por ahí tenían que ver con más cuestiones sociales, para poder dedicarle tiempo de calidad a sus hijos, ¿no? Y creo que hoy eso es algo que es sumamente importante y sumamente valioso y que no hay ningún regalo material que lo pueda reemplazar.
En eso vemos que Enrique se acerca a cada uno de las personas, ¿no? Porque vemos que él es un ejemplo de laico, es un ejemplo de esposo. Hay un libro muy bonito publicado por una de sus nietas, son las cartas de amor entre Cecilia y Enrique, con su esposa. Entonces, la dimensión del amor conyugal, la dimensión de Enrique como padre, Enrique como parte de la sociedad. Si vemos la cantidad de instituciones en las que él estaba involucrado y tomaba
Si no
un
paraba.
rol protagónico, no paraba, y hacía y todo, se hacía el tiempo para dedicarle a cada uno de sus hijos. Realmente es un legado increíble y por eso también creemos que es una noticia muy esperanzadora para todos nosotros que habitamos Argentina, el saber que vamos a tener el primer beato laico empresario del mundo y que va a ser un argentino y que nos da un gran ejemplo, un gran ejemplo. Y también como todas las personas que llegan a estas instancias en el camino hacia la santidad, no solo es una esperanza por su ejemplo, sino también es un refugio, es un lugar donde podemos ir para pedir su intercesión, para que acompañe nuestros proyectos, los proyectos de emprendedores, los proyectos que tenemos también cuando ponemos, tenemos alguna dificultad para alcanzar. También pueden ser dificultades cuando tenemos una enfermedad, que eso es lo que se ha demostrado, que Él ha intercedido favorablemente para la sanación de una persona. Entonces, es muy esperanzador tener este mensaje en estas fechas tan lindas, sí, y decir, podemos ir a Enrique, podemos rezarle, pedirle a Él que interceda ante Dios nuestro Señor para conseguirnos la gracia que necesitamos.
Y en ese sentido también cuando uno dice, bueno, como empresario modelo, ¿no? Cuando tuvo que necesitar donación de sangre, ¿cuántos obreros de la fábrica de Rigoló que lideraba, que los conocía por su nombre, que sabía, que se preocupaba por cada uno de ellos, que se negaba que los despidan, y que quería ajustar otras cosas para evitar ¿no? Que eso sucediera, se ofrecieron a donar sangre, ¿no? Y en ese sentido, esto salió absolutamente de un deseo auténtico de cada uno de los obreros. Y esto se logra por una santidad que ya tenía en esa época, pero además por una conexión humana, que tal creo cual, que tal también cual. Es importante.
Hace unos días estuvimos en Berazategui, en la cristalería Rigoló, lanzando un capítulo de ACDE para Berazategui y la zona sur, y tuvimos la oportunidad de hablar con un sindicalista que trabajó muy cerca de Enrique y nos contaba sobre Enrique, sobre su cercanía, sobre su apertura, y cómo él cuidaba el trabajo de cada una de las personas de la institución. También leyendo vemos que él cuidaba el trabajo de la personal de su propia empresa, pero también quería que las demás empresas también prosperen. Algunas veces se ha hablado de medidas que se podía tomar que favorecían la empresa en la que él estaba, pero perjudicaba muchísimo a la competencia. Y él decía, bueno, esto si no es una medida para el bien común, no es buena. Tenemos que pensar que nuestra competencia también tiene empleados, que esos empleados tienen familias, que necesitan del trabajo. Entonces, es como que grandes ejemplos nos da todo el tiempo donde buscamos de que para se puede ser santo, primeramente, es un ejemplo de santidad, pero también hay que proponérselo y buscar el bien común en cada una de las acciones que emprendemos.
Totalmente, totalmente. Y yo por eso creo que bueno, para la familia, para todos los que han estado impulsando, ¿no?, este proceso de beatificación, y para ustedes desde ACDE, es el mejor cierre del año, el mejor regalo de Navidad, y sobre todo para que inspire, ¿no?, que en ese sentido la santidad se puede aplicar en la vida cotidiana, y que estamos llamados todos y a poner nuestro granito de arena para que este mundo sea mejor. Así que yo comparto esta alegría, y por eso de todas las personas que tenía para entrevistar, sos vos, Silvia, en representación de ACDE como presidenta, porque creo que realmente se necesitan más, Enrique, yo, en Argentina y en el mundo, y creo que muchas veces hay, pero que no se conocen, ¿no? Que están ahí solapados, haciendo un trabajo anónimo, una labor anónima, y es bueno que se conozcan para que sean inspiradores, ¿no? Así que celebramos entonces esta gran noticia en este programa que estamos haciendo en el último día del 31 de diciembre de este 2025 como broche de oro para ustedes, ¿no?
Muchas gracias, Carmen. Estamos felices de que esto sea algo que nos llena de gozo a nosotros, pero es un regalo para todo el país y para el mundo también.
Totalmente. Te mando un abrazo gigante, a vos y a todo el equipo de ACNE.
Bueno, un abrazo para vos también.
Nos vemos. Feliz año.
Gracias, igualmente.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer.
Los invito a escuchar esta entrevista que le realicé a Agustín Bogliano, que es el presidente de esta ONG Dale Tu Mano, que nació en un lugar muy aislado, en Santa Victoria Este de Salta, y después logró expandir toda su labor en educación y en muchísimos temas que están transformando vidas de pequeños, de adolescentes, de jóvenes, llegando a lugares como Tucumán, en Buenos Aires, en Florencio Varela, y con un compromiso sostenido de algo que comenzó como un sueño de un grupo de jóvenes que perseveraron, que se profesionalizaron. Así que sin duda vale la pena escuchar esta nota hasta el final de la audición y compartir esta alegría que para mí es un canto a la esperanza y un muy buen cierre del año. Celebrar que hay jóvenes que están comprometidos por ayudar a los demás y en lugares muy aislados y muy abandonados. Así que no se pierdan esta gran entrevista a Agustín Bogliano, presidente de Fundación Dale Tu Mano.
Contarte, contarles a todos que Dale Tu Mano es una fundación, una asociación civil, que busca promover la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Dale Tu Mano surgió hace 15 años, hace poco tuvimos nuestro festejo por los 15 años, tenemos un video también que después les vamos a compartir, y fue muy lindo porque nos encontramos con la generación fundadora, ese primer grupo de jóvenes que arrancó con este proyecto tan lindo. que creo que una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que no surgió como una idea que se llevó a cabo por algo muy planificado, sino que surgió espontáneamente a partir de un grupo de jóvenes que viajó a un lugar, detectó una necesidad y bueno, se enamoró del lugar para poder seguir visitándolo y acompañando a una comunidad que está muy lejos y que tiene mucha necesidad. Y estoy hablando de Santa Victoria Este, en el Chaco Salteño, en el norte del norte, la zona tripartita de Argentina, Bolivia y Paraguay. Una zona que es muy difícil, a la que es muy difícil acceder. Bueno, hoy es más fácil que hace unos años, por suerte. Y, por ejemplo, para ir de Buenos Aires tenés que tomarte un vuelo hasta Salta, con suerte, si no ir en algún colectivo o auto, y de ahí manejar entre 6 y 8 horas. Antes tardabas el triple. Por suerte ahora hasta está asfaltada gran parte de la ruta. No así el pueblo y todos los alrededores y los parajes de alrededor, donde hay muchas comunidades huichís, chorotes, entre otras. Y la fundación surge hace 15 años, como les contaba, y nos sentimos hijos de la fundación Antena, que también conoces muy bien, Carmen, y hemos compartido el estudio con Alejandro Nolasco, que ganó el premio Abanderados el año pasado por su proyecto Antena, vinculada a toda la asistencia en salud que hacen en toda esa zona. ¿Por qué surgió desde Antena? Porque uno de los médicos que viajó con Alejandro en ese momento era en realidad un estudiante de medicina, un amigo mío, Jorge, que cuando viajó con Antena vio que más allá del tema de salud había una necesidad, había otras necesidades, muchas necesidades en Santa Victoria Este. Entonces decidió ir con un grupo de jóvenes, un grupo de misioneros, a hacer una visita para conocer mejor el lugar desde otra perspectiva que no fuera la de la atención sanitaria. Y así fue que viajó con un grupo de jóvenes y conocieron a la comunidad y vieron que había mucha, mucha deserción escolar. Y además detectaron o vieron, sintieron, vivieron que había tanta necesidad que cualquier cosa que hicieran iba a quedar corto. Fue por eso que encontraron en la educación la posibilidad de dejar huella en algunas personas para siempre. Surgió hace 15 años con 10 jóvenes, con 10 becados, a los que se los acompañó para que pudieran terminar su secundaria. Y con el tiempo el proyecto fue creciendo, hasta que hoy acompañamos a más de 300 jóvenes, y no solo en Santa Victoria Este y en Santa María, que está ahí cerca de Santa Victoria Este, en Salta, sino también en Salta, Tucumán y en Florencio Varela, que es la última sede que abrimos acá en Buenos Aires. ¿Qué es lo diferente o lo especial que tiene el acompañamiento de Dale Tu Mano? Es que no es solo un acompañamiento en los apoyos escolares que tenemos, sino que también hay un acompañamiento, una contención emocional y hay un trabajo en equipo, porque trabajamos con tutores, trabajamos con docentes de la zona, con las comunidades educativas y sobre todo también con las familias de los chicos, ¿sí? Porque es importante para nosotros que las familias acompañen el proyecto, que sepan en qué estamos y escuchar también a las familias. Me acuerdo que cuando me hablaban de Santa Victoria Este, me contaban que el desafío era que muchos chicos no tenían la motivación de estudiar desde sus mismas casas, ¿no? Que sus padres no habían estudiado muchas veces y entonces tampoco motivaban a los chicos a continuar. Y era uno de los tantos motivos por los cuales los chicos dejaban de estudiar. Y es muy lindo ver cómo también hoy hay muchas familias que valoran la educación y que quieren que sus hijos puedan alcanzar lo que ellos no lograron. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Santa Victoria Este en abril de este año, estábamos llegando, y cuando estábamos llegando a Santa Victoria, en el medio tuvimos que hacer algunas frenadas, algunas paradas, porque había piquetes de pueblos originarios pidiendo ayuda. Justo en ese momento había estado desbordado el Pilcomayo. Y bueno, imagínense en una zona como Santa Victoria Este, el Pilcomayo desbordado. Bueno, había pasado por encima viviendas. De hecho, los apoyos escolares nuestros se tuvieron que posponer en el inicio, y las clases se tardaron en arrancar, porque los colegios, las escuelas funcionaban como lugar para los evacuados. Bueno, en uno de estos piquetes, que siempre que por suerte hablábamos de Dale tu mano, generalmente venía un cacique o alguien en representación de la comunidad, ellos ya conocen a Dale tu mano, y fue muy lindo eso, ¿no? Y por eso nos dejaban pasar. Y en alguno de los piquetes, cuando estábamos por salir, viene una persona corriendo, nos frena, y pensamos, bueno, acá nos van a pedir algo, ¿no? Porque la verdad hay mucha necesidad, y más con ese contexto de inundaciones que estaban viviendo. Y nos frena esta persona y nos dice, nos pregunta, ¿dónde van a estar? ¿Cuándo van a estar en Santa María? Que es donde tenemos uno de los apoyos. Bueno, dijimos, mañana a la mañana. Y me dice, bueno, me gustaría que mi hija pueda participar, porque me encantaría que pueda aprender a leer y a escribir, y yo no le puedo enseñar. Esto para reflejar un poco esto que les contaba antes, ¿no? De cómo, de una realidad que aparentemente, en principio, las familias supuestamente no promueven que sus hijos estudien, al final tenés casos como estos, donde realmente hay muchos, muchos padres que encuentran en Dale tu mano la posibilidad de que sus hijos puedan cumplir con el sueño que ellos no pudieron, de estudiar. Si bien nos enfocamos en lo que es educación secundaria, ahí tenemos nuestro fuerte, también acompañamos a chicos de educación primaria, sobre todo con planes de alfabetización, porque muchas veces llegan a la secundaria sin saber leer y escribir, y también acompañamos a chicos en educación superior. Y de cara al año que viene, tenemos tres proyectos que les queríamos compartir, que van tomando forma a poco, y que el año que viene ojalá podamos cumplir con todos. Uno es la posibilidad de, queremos duplicar la cantidad de chicos que asisten a la sede de Florencio Varela. En Florencio Varela es donde tenemos menor cantidad de chicos que asisten al apoyo. Tenemos 20 alumnos, 20 chicos, 20 jóvenes. Y queremos duplicarlo el año que viene. Así que ahí tenemos un lindo proyecto para crecer en ese lugar. Eso, obviamente eso implica necesidad de más voluntarios, más tutores, pero confiamos en que lo vamos a lograr. El segundo proyecto tiene que ver con realizar talleres de acompañamiento de orientación vocacional para poder acompañar a los jóvenes en sus últimos años en ese proceso de discernimiento de lo que quieren hacer una vez que terminen el colegio. Y por último, uno que por lo menos a mí es el que más me está entusiasmando, porque ya va tomando más forma y es algo que puede generar mucho impacto, es la posibilidad de fundar, de concretar un centro de estudios virtuales universitarios de educación superior en Santa Victoria Este. Esto es en asociación con la UCASAL, la Universidad Católica de Salta. Para eso obviamente necesitamos, por un lado, un lugar, que eso estamos ya encaminados a tenerlo. Después un referente, que estamos también avanzando en ese sentido, para que alguien de la comunidad pueda ser el referente de este centro. Después necesitamos conexión, porque obviamente una exigencia es tener una conexión excelente, y hoy en Santa Victoria Este todavía sigue pasando, sigue ocurriendo que las conexiones se caen, ¿sí? Ya nos pasó en el último viaje, bueno, en todos los viajes, que en algún momento colapsan todas las líneas, todas las conexiones, y el único que funciona bien es la conexión satelital. Entonces ahí también el desafío de poder conseguir algún sponsor o una conexión satelital para poder operar. Y después falta lo más importante, los estudiantes. Nos piden y necesitamos que sea por lo menos 10 chicos, 10 jóvenes para arrancar con el programa. Y confiamos que con este proyecto anterior que les conté del acompañamiento vocacional, confiamos en que lo vamos a lograr y que vamos a poder, ojalá, con todo lo que trabajemos en 2026, ya en 2027 poder inaugurarlo. Y bueno, se los estaremos compartiendo si eso sucede con mucha, mucha alegría. Ojalá también les pueda contar cuando eso suceda que pudimos duplicar la cantidad de jóvenes que vienen al apoyo de Florencio Varela y bueno, que pudimos avanzar no solo con esto, sino con un montón de proyectos que tenemos. Ganas nos faltan y bueno, siempre el desafío, como toda organización, de poder conseguir la ayuda económica, que es un gran desafío que tenemos. El gran porcentaje de ingresos, alrededor del 60%, proviene de donantes individuales. Sí, mucho, alrededor de 200 y pico de donantes individuales que nos ayudan todos los meses. Después tenemos ingresos por eventos especiales que organizamos, comida a beneficio, un torneo de fútbol, en diferentes cosas que nos ocupamos de organizar para poder solventar todo el proyecto. Y solo menos un 5%, un 4% viene de alianzas con empresas. Ahí es donde tenemos oportunidades. Estamos haciendo muchas alianzas en términos de otras fundaciones para poder acompañarnos, vinculadas a la educación. Estamos realizando también, buscando generar también contactos con el sector público para que en los lugares donde estamos también podamos trabajar en conjunto. Pero nos falta ahí, donde tenemos el desafío, es poder generar estas alianzas más corporativas. Y en esa línea de recaudación de fondos, estamos con una campaña vinculada a las fiestas, vinculada a la Navidad, que se llama, bueno, en estas fiestas regala educación, y es una propuesta. Siempre a fin de año se despierta el espíritu más solidario y queremos invitar a todo el que quiera sumarse como donante individual a que pueda regalar en estas fiestas, sumarse como padrino, desde 26 mil pesos. Uno ya puede apadrinar y acompañar a un joven, que eso incluye el tema de materiales, de tutorías, de talleres que hacemos también para los docentes y los tutores que acompañan a los chicos. Bueno, todos los talleres que hacemos con ellos también, talleres de orientación. Bueno, talleres académicos y también de acompañamiento emocional. Bueno, todo lo que nosotros desarrollamos para poder acompañar de forma integral a cada uno de los jóvenes que asisten a nuestros apoyos. Así que ahí, obviamente, la invitación a aquel que quiera sumarse a esta campaña o simplemente conocer más de nosotros. Ahí, bueno, Carmen, ahí te voy a dejar todos los datos para que puedan ahí difundirlos de nuestras redes, contactos. Y ahí en nuestro Instagram van a poder ver también el detalle de esta campaña que les estoy contando. Bueno, mil gracias por este espacio, que cierre muy bien el programa y espero que nos volvamos a cruzar pronto, Carmen. Un gran saludo. Y si no hablamos, que cierres muy bien vos y toda tu audiencia el año y arranquen mucho mejor el 2026. Un gran saludo.
Qué gran programa hemos tenido. La verdad que les deseo a todos un muy feliz año, que podamos hacer el balance de todo lo bueno que hemos hecho, de todas las asignaturas pendientes que nos quedaron en este 2025, para ver qué pasó que no logramos aquello que nos quedó todavía sin ejecutar, sin poner en práctica o lograr ese sueño. Así le ponemos todas las fuerzas y todo el compromiso y golpeamos en las puertas correctas para que se abran esas puertas o ventanas a veces para cumplir esos sueños y metas. Pero sobre todo desde lo humano, no tanto desde lo material. Quiero agradecer especialmente a los sponsors de este programa, Action Energy, Telecom, Banco Galicia, Movistar, que son los que han hecho posible que realmente estemos al aire en este año 2025. Por supuesto, a las autoridades de Radio Cultura, que estuvimos allí teniendo el brindis, a los operadores, Leo, Charlie, Nico, Jorge Cabrera, a todos los que han hecho la maravillosa tarea de estar acompañándome, a mi familia, a mi marido Guillermo, a mi hija Florencia y mi hermano Alejandro, que también algunas veces ha podido participar colaborando. Les agradezco todo, a todos realmente el apoyo, y este año especial que empecé la celebración de los 30 años de Asignatura Pendiente y que continuaremos el año que viene. Así que muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en febrero, todavía no sé la fecha, en el mes de febrero, y continuaremos celebrando los 30 años de esta querida audición, esperando que realmente haya menos asignaturas pendientes sin cumplir en nuestro país y que podamos unir esfuerzos desde todos los sectores, el ámbito público, privado, las ONG, las instituciones, para dar más oportunidades de devolver dignidad a tantas familias que lo necesitan, con los altos índices de pobreza que aún existen, y que bueno, que los políticos estén no pensando solamente en las elecciones del 2027, sino realmente cómo mejorar y dar soluciones concretas a todos los argentinos que necesitan que estén a la altura de las circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Les deseo de corazón un feliz año. Muchas gracias a toda la audiencia de este querido programa y nos volvemos a encontrar en febrero aquí. Un miércoles a las 19 horas volveremos en el 2026. Feliz año de todo corazón.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.